Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:04 de la tarde, este martes 17 de junio. Estamos dando aquí el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Radio Agricultura, destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Una vuelta larga, como diría nuestro amigo Gonzalo Blumel, y usted puede sumarse a esta conversación y discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y estamos aquí con un panel de nivel, como todos los días, porque no se nos pongan celosos los otros panelistas, pero tenemos de gran invitado a Juan Luis Osa, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, jefe programático de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Juan Luis, muy bienvenido a Enfoque Público.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Los Álvaros, pues, claro. Están con nosotros también dos grandes Álvaros, Álvaro Vergara, abogado, investigador del IES, autor del libro Neoliberalismo, gran libro, muy muy destacado, y Álvaro Iriarte, abogado también del Instituto República. Ambos Álvaro, muy bienvenido.
Por favor.
Muchas gracias por la invitación, un gusto volver.
Así, no, y además que Álvaro ya es como de la casa, así ya sí, es un Álvaro Iriarte, un serrucho pocas veces visto, y lo peor de todo, cuando uno le pide a alguien, ¿me puede ir a reemplazar un día que no puedo? Llega, te dicen, lo hizo súper bien. Yo que tú me preocuparía. Eso es lo que dice Álvaro Cáceres.
Bueno, soy el mercado, ¿no?
El mercado perfecto. Así que en eso estamos. Pero bueno, estamos en momentos de candidaturas presidenciales. Hay una veda respecto a las encuestas. Yo ayer casi digo al aire algunos resultados que poco prudente hubiese sido y que sea ilegal, en cierto modo.
Querías poner en movimiento la institucionalidad.
Claro, quería ver si la institucionalidad funcionaba. Y estuve a punto de decirle a las encuestas que quizás me iban a terminar sancionando de alguna manera. Pero bueno, es tiempo de encuestas, tiempo de candidaturas presidenciales, tiempo de primarias. Pero también, como corresponde a un sano proyecto político, es tiempo de ideas. Y cuando las candidaturas presidenciales, por un lado, es una buena discusión en materia de políticas públicas, pero también de las ideas que inspiran los proyectos políticos detrás de las candidaturas. Y quizás la primera pregunta para abrir los fuegos, y aquí van a estar Álvaro Vergara y Álvaro Iriarte de esta entrevista, tres voces con Juan Luis Osa, ¿cuáles son las ideas que inspiran el proyecto político que hoy día lidera Evelyn Matthei? Y te lo pregunto sin ánimo de entrar en polémica tan tempranamente, es que cuando uno escucha distintos voceros, cada uno trata de llevar agua a su molino. Entonces, de repente, uno escucha un vocero y esta es una candidatura más social cristiana. Escucha otro vocero y una candidatura que busca llegar a los huérfanos, a los socialdemócratas. Escucha o ve nuevos libros y esta es una candidatura liberal. Entonces, la pregunta de fondo, y qué mejor que preguntárselo directamente al jefe programático de Evelyn Matthei, es ¿cuáles son las ideas que inspiran la candidatura de Evelyn Matthei? ¿Dónde está el corazón, cierto, del programa de gobierno de Evelyn Matthei?
A ver, esto lo hemos conversado, discutido, analizado, no solo acá, sino que también en el Instituto República y en otros lugares. Lo primero que yo diría es que la candidatura de Evelyn Matthei es el resultado de distintas tradiciones que se han ido dando cita y confluyendo, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, las cuales no todas responden a las mismas urgencias, ni necesidades, ni principios, pero que sin embargo, insisto, convergen en algunas cuestiones que son, a mi manera de ver, centrales. En primer lugar, y esto lo hemos dicho una y otra vez con Julio, no somos revolucionarios,
claro.
No somos refundacionales, creemos en la tradición. Pero que esta a su vez no se quede estancada en el pasado, sino que sirva para comprender el presente y eventualmente vislumbrar algo del futuro. Yo soy historiador y suelo quedarme únicamente con el pasado, pero en este caso, que estoy en otro rol, creo que también hay que tener una mirada de futuro. Y ahí hay pensadores liberales, hay pensadores conservadores, social cristianos, comunitaristas, todos los cuales están en la base, en primer lugar, de la Constitución del 80. Nadie podría decir que la Constitución del 80 es hija de una sola tradición. Y en segundo lugar, me parece, en la conformación de los tres partidos de Chile Vamos, ¿no? Los tres comparten ciertos elementos que me parecen absolutamente indispensables para comprender la modernidad, para comprender una sociedad compleja, etcétera. Entonces yo no me pongo nervioso cuando alguien dice, oye, pero está ahí muy
muy para allá.
Y la verdad, eso es el resultado de una discusión muy rica. Es una verdadera lata y creo que nos sirve para generar grandes proyectos, hablar monolíticamente, que te den una orden de partido y te digan, usted dice esto y esto, y si no dice esto y esto, se va a ir. Yo creo que la sociedad moderna es demasiado compleja como para recibir órdenes de partido de esa naturaleza. Entonces, en vez de ponerme nervioso, digo más bien, tengamos consenso en el disenso, en la importancia del disenso. Obviamente, en marcos democráticos, por todo respetado, en que las reglas se compartan, en que no nos salgamos de madre, perdón la expresión, cada 5 años. Y creo que la única forma de hacer eso es reforzando la idea de la reforma por sobre la revolución. Y en eso, Julio, creo que estamos de acuerdo.
Ahora, en esa misma línea, Álvaro Vergara, tú publicaste un libro sobre neoliberalismo y ha generado cierto movimiento intelectual, porque a veces uno, hay pocas palabras más vilipendiadas que el neoliberalismo y poca gente sabe lo que es. Entonces, cuando estamos en este momento de discusión de ideas, ¿qué espacio ves tú y qué es lo que te gustaría conversar con Juan Luis Osa a propósito de la discusión programática, la importancia de la discusión de ideas dentro de la centro-derecha?
Sí, yo creo que hasta ahora la campaña, más que basarse en ideas de fondo y pensadores, lo importante ahora es comunicar bien los programas. Y en eso yo creo que la candidatura de Evelyn Matthei ha fallado de alguna manera, no así la candidatura de Republicanos, porque si uno ve más o menos, hay un diseño en el sentido de que José Antonio Kast está poniendo temas semana a semana, y no basándose tanto en ideas que podrían ser como denominadas más abstractas. Entonces yo te quería preguntar, Juan Luis, no tengo ninguna duda de que ustedes tienen el mejor programa, trabajando con un equipo programático hace rato, pero me parece que hay una deficiencia en el sentido que no han sido capaces de comunicarlo a la ciudadanía. ¿Nos podríais explicar más o menos si estoy en lo correcto, si estoy siendo injusto? Pero afuera más o menos da esa sensación.
Aquí hay distintas cosas. Lo primero, creo que la reflexión más ideológica, más intelectual, que fue lo primero que me preguntó Julio, es sumamente relevante. Por muy abstracta que sea, tú trabajas en el IES y yo creo que también voy a estar de acuerdo con eso. Y no creo, sea inconducente volver a las ideas una y otra vez. Ahora, yendo al programa, yo la verdad debo confesar que no conozco el programa de los Republicanos, no conozco el programa de José Antonio Kast. No lo he visto. Lo que he visto es todos los lunes un plan.
Claro, un plan de acción.
Un plan de acción para algo, pero cero carne. No sé quiénes son sus equipos, de verdad. No sé con qué economistas gobernaría las finanzas de este país. No conozco quiénes podrían ser sus seremis, sus subsecretarios, sus ministros. No los conozco. Puedo estar yo mal informado, pero no creo. Lo que sí conozco es un trabajo de más de 2 años elaborando un plan de gobierno por parte de Evelyn Matthei que es muy concreto, muy específico, que tiene por objetivo llevar adelante un programa para sacar al país de la crisis actual desde el día 1, con medidas administrativas más que legislativas, con un programa completamente financiado, muy responsable además respecto a al déficit estructural que nos va a dejar este gobierno. Y la única, en realidad, candidatura que ha hecho eso somos nosotros, ni el Frente Amplio. El programa programa de gobierno de Carolina Toá es una declaración de principios tras otra.
Claro.
Ese sí que es abstracto.
Aquí minimalista.
El plan de gobierno del Partido Comunista creo que tenía como 7 páginas y, en fin. Yo los invito a revisar evelynmatthei.cl y van a ver cada una de las cosas que les estoy diciendo. Además de invitarlos a ver las redes sociales para que conozcan los equipos. Y hago una invitación, aprovecho, de que Republicano haga lo mismo.
Ahora, en ese sentido, déjame una cosa, ir a los equipos. Hay una cuestión que es bien relevante, que es cuando uno, y lo conversamos alguna vez que vino Juan Luis Osorio acá, es cuando uno elige candidato presidencial, yo siempre decía la trilogía que a mí me gustaba para evaluar las candidaturas presidenciales, que es un liderazgo, pero también una estructura y unas ideas, ¿cierto? En esa idea hay un programa de gobierno muy sólido, la estructura hay un comando, hay un equipo vocero, y en el liderazgo naturalmente está la candidatura de Evelyn Matthei. Y hay que ponderar cuánto tú le asignas la importancia al liderazgo, a los equipos, y en ese sentido la fortaleza de la candidatura de Evelyn Matthei ha sido por el lado programático, ha sido porque ella ha sido la gran líder de los últimos 2 años en la encuesta y tuvo una gestión muy destacada, no solo como ministra, como senadora, sino especialmente en la municipalidad de Providencia. Déjame una cosa como allá a la estructura. Es da la impresión de que el equipo de Evelyn Matthei hace noticia, o la candidatura hace noticias como administrativas, ¿cierto? De ser como, oye, va a haber ahora un comité, ahora va a haber otro comité, va a haber no sé qué. Quizá, no sé si estoy interpretando a Álvaro Vergara en esta línea también, pero es cómo ese programa se manifiesta también en planes de acción. O sea, porque al fondo, si tú tienes solo plan de acción, sin programa, sin idea, es como una lista de supermercado. Pero si tienes un programa en idea y no tiene el plan de acción, naturalmente es poco enganchado, no sé cómo se dirá, para la gente que dice, atractivo, que dice, oye, claro, yo al final, ¿cómo me levanto para ir a votar? Y en ese sentido, si yo te preguntara a ti, que es el coordinador programático de la campaña de Evelyn Matthei, ¿dónde está el corazón? Ya no ideológico, como te pregunté la pregunta, sino práctico. O sea, si ya la Evelyn Matthei, la candidata, llega el 11 de marzo del 2026 a La Moneda, ¿dónde van a estar sus 3 prioridades? Porque si hay algo que aprendimos, que no pueden estar en 25 ministerios al mismo tiempo. No es que no quiero empezar aquí a juzgar cuál ministerio es más relevante que no, y además lo hago por interés particular, porque yo estuve en un ministerio que yo le tengo mucho cariño, pero naturalmente no era interior ni defensa y ninguna de estas otras cosas. Entonces me gusta juzgar qué ministerio es más importante, porque yo consideraba que Bien Nacional era el más importante del gabinete. Pero dicho eso, querido Juan Luis, cuando se llegue a La Moneda, el 11 de marzo del 2026, es que llega Evelyn Matthei, ¿cuáles van a ser sus 3 prioridades? ¿Cuáles van a ser, dónde está el corazón de la acción de gobierno de un liderazgo como Evelyn Matthei?
Déjame comenzar diciendo que yo estoy de acuerdo contigo, Julio, de que esos programas de antaño, que tenían 500 páginas, 25 capítulos...
Impresos
en tapadura, la realidad, poco y nada sirven. ¿No? No solo porque la gente no los va a leer, sino porque te pierdes en el marasmo que significa la cantidad de páginas, la cantidad de palabras y la cantidad de problemas. Aquí lo que hemos buscado, por el contrario, es enfatizar y priorizar aquellas demandas y urgencias que nos parecen completamente... o sea, que si no las atacamos, podemos perder el país, ¿no? La primera, y sin lugar a dudas, dice relación con el combate al crimen organizado, ¿no? Y cuando digo el combate al crimen organizado, enfatizo la palabra organizado, ¿no? Porque efectivamente lo que está ocurriendo con el narco es que es un sistema integrado que abarca distintos subsistemas: la inmigración ilegal, los aeropuertos, los puertos, las caletas, las cárceles, los barrios. Entonces estamos combatiendo contra un sistema complejo.
Claro, no contra un agente amateur.
Exactamente, esto no es una delincuencia común. Y eso se manifiesta en los tipos de delitos, pero también en lo complejo que es erradicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Una estrategia de seguridad nacional integrada, en donde todos los actores del Estado se pongan al servicio del combate al crimen organizado. Y para ello, lo que hemos planteado, y lo pueden ver en la página web, son básicamente 3 cuestiones. Un plan muy certero para combatir la inmigración ilegal. 2, no sacamos nada con dedicarnos únicamente a la frontera norte terrestre, sino atacamos también nuestros puertos, ¿no? Hay camiones y camiones que pasan cuyas guías son a lo más miradas por un guardia. Nadie los controla. No hay ningún escáner o muy pocos escáneres que estén funcionando. Y por lo tanto, la droga llega a las grandes ciudades incluso más rápido que desde la frontera.
Claro.
Y en tercer lugar, y no menos importante, una verdadera segmentación penitenciaria, ¿no? Nosotros hemos calculado que se requieren 5 nuevas cárceles, claro, al menos una de alta seguridad, para 32.000 plazas nuevas. Acompañado todo esto con la expulsión de 3.000 reos extranjeros, porque si no, no te da la segmentación.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, prioridad número 1, combate al crimen organizado. Prioridad número 2, las familias en Chile no están llegando a fin de mes. No hay suficiente pega. hay cerca de 1 millón de personas que no tienen empleo. Hay personas que están completamente endeudadas por las razones que ustedes quieran. Y la principal de ellas es que este país está estancado hace 10 años. Y crecemos en promedio un 1,8, 1,9. Y bien sabemos que para salir del subdesarrollo al cual hemos caído, tenemos que crecer al menos al 4. Claro. Entonces, la segunda prioridad es destrabar todo lo que está trabando la inversión, una baja de impuestos. La permisología la vamos a simplificar considerablemente. Este gobierno creo que le achunta cuando lleva al Congreso su proyecto para reducir la permisología, pero no es suficientemente audaz porque no toca los permisos medioambientales, que es claro, donde verdaderamente está trancada la pelota. Prioridad número 3, y con esto me callo. La gente se está muriendo en las listas de espera. Se está muriendo. Y el problema es que ni siquiera sabemos cuánta gente hay en las listas de espera. Sospechamos que son 3 millones. Pero no sabemos porque este gobierno no tiene una plataforma para hacerle un seguimiento a las listas de espera. Entre otras razones, porque este gobierno decidió no llamar a los privados para dar la solución. Así es. Que es evidente que hay que hacerlo. En una crisis, en una pandemia del cáncer como la que estamos sufriendo hoy, ¿no? Bueno, nosotros no nos va a temblar la mano y vamos a llamar a los privados porque esta cuestión hay que solucionarla ahora. Todo lo que he dicho requiere algunas cosas ley, pero sobre todo voluntad política.
Bueno, le preguntamos a Juan Luis las tres grandes prioridades del próximo gobierno en caso que Evelyn Matei llegara a la moneda: seguridad, economía y enfrentar también con urgencia la lista de espera. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a esta entrevista en tres voces entre Álvaro Vergara, Álvaro Uriarte, Julio Sabid con el gran Juan Luis Sosa. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Una de las cosas más importantes y más subestimadas en el mundo del emprendimiento es el control del flujo de caja. No importa cuán buena sea tu idea o cuánto vendas, si no sabes manejar bien tu caja, el negocio no se sostiene. Me pasó más de una vez tener buenos resultados, pero no tener plata en la cuenta para pagar a fin de mes. El flujo de caja es lo que te permite tomar decisiones con anticipación, invertir con estrategia y dormir tranquilo. Tener bajo control no es solo un tema financiero, es una herramienta de liderazgo, porque cuando cuando conoces tus números, dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahí está la diferencia entre emprender con susto y emprender con poder. Te invito a escuchar Más Emprendedores Poderosos en Empréndete todos los sábados de 12 a 1 aquí en la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y StarCam, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, StarCam es tu socio para enviar a todo Chile con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en StarCam.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige StarCam. Únete en StarCam.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acá siendo las 5:25 de la tarde, con el chaqueteo habitual aquí de Álvaro Iriarte los martes de Enfoque Público. Nos acompaña el abogado investigador del IES, Álvaro Vergara, abogado, director de Contenido República, Álvaro Iriarte. En una entrevista a Tres Voces, una cosa novedosa que lo creamos, lo estamos inaugurando hoy día. Este es un modelo que estamos inaugurando hoy día.
Estamos pivoteando.
Y la verdad es que va bastante bien. Vamos a entrevistar aquí a Tres Voces a Juan Luis Sosa, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y jefe programático de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Y usted puede sumarse a esta conversación, discusión, en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación clínico por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Álvaro Iriarte, tu pregunta, tu interrogante aquí al profesor Juan Luis Sosa. Nosotros seguimos al profe Silva, entonces aquí ya todos académicos, somos profe, ya.
Oye, Juan Luis,
profe Iriarte.
Yo te escuchaba y tenía la siguiente, me surge la siguiente inquietud, porque en el contexto que estamos viviendo es evidente que hay una profunda crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones, y yo me atrevería a decir que no es una crisis de identidad, pero sí hay una crisis de confianza en Chile. ¿Cómo lo están manejando ustedes desde esta perspectiva de la visión de futuro? Porque yo te escuchaba y tú decías, queremos hacer reformas, no somos, ¿cómo fue que dijiste? No queremos refundar y queremos hacer reformas. Pero y ocupaste una expresión muy interesante, que si no hacemos estos cambios, desde la perspectiva del programa que ustedes están armando, arriesgamos perder Chile. ¿Cómo lo hacen para conectar con vastos sectores de la población que hoy día piensan que Chile ya está perdido? Porque ven la situación del caso Monsalve, la casa del presidente Allende, la situación del caso Convenio, la situación ahora de las licencias médicas. ¿Cómo se conecta con estos sectores? Porque no son antisistemas 4%. Yo me atrevería a decir que podrían estar hoy día en torno al 20, el 25% de, si no de la población, a lo menos de la masa electoral, y que consideran
y que
con voto obligatorio van a estar, y que consideran que el país se fue literalmente
al tacho de la basura.
¿Cómo lo han visto ustedes? Porque esto es distinto, esto lleva 5 años, hay que ser honesto. Pero ¿cómo se enfrenta una campaña con este problema?
A ver, si te sigo, Álvaro, me parece que estás citando la última encuesta CEP, donde se pregunta...
Entre otras.
Donde se pregunta si
se nota usted... el paso por el CEP de...
si usted prefiere un régimen autoritario o uno democrático, efectivamente hay un 20-25% de la población, claro, que dice, no me importa, con tal que me resuelva el problema.
Y que es más alto en jóvenes.
Y en más alto en jóvenes, sobre todo CD3, etcétera. Yo creo que eso es efectivo, que hay mucha gente en este país que ha perdido la esperanza, que están mucho peor que hace 5 años, que el estallido social fue un verdadero incendio dramático, literal, ¿no? Que luego la pandemia no hizo sino exacerbar, al menos en materia de salud y en materia delincuencial. Y además, llevamos más de 3 años con un gobierno que le quedó súper grande el poncho. Claro. Esa es la verdad. Y ya yo creo que hay que dejar de hablar de guitarras, hay que hablar de poncho. Porque de verdad, que no han estado a la altura, ¿no? Sí, claro. Razón por la cual los 4 candidatos oficialistas no nombran al presidente Boric, ¿no? Si yo estuviera en sus zapatos, quizás haría lo mismo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo te acercas a ese pesimismo, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hablándoles como adultos, con la verdad. Esto no va a ser fácil. Salir de cualquier crisis estructural como esta, porque yo creo que es estructural. No es nada más que una crisis social o política. No, es estructural. Salir de las crisis estructurales no es fácil, conlleva sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero también dándoles la esperanza de que esta cuestión se puede recuperar, de que lo que se requiere es todo menos experimentos. Se requiere personas que conozcan el Estado, que no lo vengan a conocer el 11 de marzo. Ahí usted o alguien me dirá, pero es que esos son los piñeristas. A mucha honra. La verdad que a mucha honra.
Qué grande. Yo aquí comentario particular, pero bueno.
Es que por una razón muy simple, porque no hay tiempo para conocer los ministerios por dentro. Entonces, si la verdad tenemos buenas personas que hayan estado en el gobierno, a buena hora. Por supuesto, hay que estar siempre abierto a las nuevas caras, a las nuevas facetas. Sin lugar a duda, el país es muy distinto que hace 3 o 4 años. Pero por favor, dejemos los experimentos de lado, el laboratorio Frente Amplista, aunque ahora desde la vereda ideológica opuesta, y concentrémonos verdaderamente en darle optimismo a esas personas. Y el optimismo no pasa por un discurso de más de derecha, más de izquierda. Esa es una discusión completamente elitista. ¿O tú crees que en Puente Alto o en una población difícil se están preguntando si acaso son ideológicamente de derecha o de izquierda? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí lo que necesitan son soluciones concretas, con ideas que habitualmente han sido de derecha. Sí, el crecimiento económico, la seguridad, la gestión, el sentido de urgencia, son todas cuestiones que evidentemente pertenecen a la derecha y a la centro-derecha. Pero aquí la verdad es que el liderazgo se juega en la cancha, no en la discusión teórica de si soy más o menos de derecha. Entonces, esta cuestión es con verdad, con realismo y con gestión. Diciendo, usted confíe en mí porque yo soy capaz de armar buenos equipos para solucionarle ese problema. No le voy a cambiar la vida de la noche a la mañana, eso es mentira. Pero sí voy a atacar los problemas que más le importan a la ciudadanía, que son 2 o 3, los mismos que ya discutimos. Todas las encuestas, quali y quanti, señalan lo mismo.
Oye, antes de darle palabra aquí a su pregunta, Álvaro Vergara, una pequeña reflexión tuya, o Juan Luis, a propósito de lo que tú estabas comentando recién, de los equipos, ¿cierto? Y yo, ¿por qué celebro cuando tú dices, critican a la candidatura de Matei por el piñerismo? Y bueno, y aquellos que formamos parte de esa administración es un orgullo, es una medalla en nuestro pecho y no algo de estar escondido. No hace ¿Significa eso que la próxima presidencia de Evelyn Matthei es que vaya a hacer lo mismo de siempre, repetir los platos? Por supuesto que no. Es y tiene mucho que ver quizás con la idea de tradiciones, como, oye, la experiencia acumulada de lo que ya se aprendió, bueno, ¿cómo vamos a repetir lo bueno y evitar lo malo? Pero en ese sentido, déjame hacerte una pregunta crítica, porque leí una entrevista a Arturo Esquella, Arturo es panelista acá de Enfoque Público los días lunes, y dijo en una entrevista, ponte tú, en el Mercurio del Paraíso, diciendo, oye, los mismos que estaban el 18 de octubre en La Moneda, para el estallido social, son hoy día personas que forman parte del equipo de Evelyn Matthei, como una crítica, ¿cierto?, a lo que tú bien decías, Álvaro Uriarte, el piñerismo. Y hay algunos sectores, quizás más en la derecha, y no quiero poner esto en la lógica de halcones y palomas, pero hay sectores en la derecha que dicen, bueno, en época de campaña, la centro-derecha es muy clara en ideas, en bajar impuestos, en enfrentar el crimen, vamos a construir cárceles, pero cuando llega el gobierno siempre te ven muy horadado, muy limitado, orillado, y por tanto existe un temor entre quizás partidarios de la derecha más clara o de votantes más de derecha que de centro, que dicen, chuta, tengo miedo a que le creo en campaña de decir que van a salir a enfrentar el crimen, pero a la hora de los que hubo, no se va a respaldar a Carabineros, no se va a respaldar a las Fuerzas Armadas. Quizás es una de las lecciones de aprender, a mejorar. ¿Cómo lo ves tú respecto a esas personas que también desconfían de las promesas electorales y que cuando se ve gobierno, después, obviamente, el electorado no se siente tan parte de ese gobierno?
A ver, yo creo que la forma de responder a lo que dijo Arturo Esquella es con hechos concretos. ¿Quiénes votaron en contra de la ley Naim Retamal? Además del Partido Comunista, el Partido Republicano. ¿Quiénes votaron en contra de la creación del Ministerio de Seguridad? Los republicanos. Así nomás. La verdad que haberse declarado opositor al gobierno de Sebastián Piñera habla muy mal de ellos. En el momento más aciago de la democracia chilena, luego de 1990, el Partido Republicano se permitió declararse opositor a Sebastián Piñera. A mí, la verdad, no me parece que eso esté jugando en la cancha democrática y en las reglas democráticas que nos tenemos que dar los unos con los otros. Porque indirecta o directamente lo que estás asumiendo es una complicidad pasiva con respecto a lo que está sucediendo por parte de la izquierda. Entonces yo, la verdad, invitaría a los republicanos, a Arturo Esquella y otros, no a desprestigiar al otro, no, de hecho, a no mirar en el otro un enemigo, que es lo que habitualmente sucede con posturas más radicales, ¿no?, de izquierda o de derecha. Discutamos sobre ideas, discutamos sobre políticas públicas, discutamos sobre cómo vamos a solucionarle los problemas concretos a la gente, con planes tipo los planes que hemos estado viendo todos los lunes por parte de republicanos, o con ideas y propuestas claras y concretas. Yo me quedo con lo segundo, lejos.
Álvaro Vergara.
Sí, no, a mí me quedan ciertas dudas, porque Juan Luis partió diciendo que las ideas son muy importantes. De hecho, esa fue como la primera parte de tu respuesta a mi pregunta, pero después hiciste como una distinción, que yo creo que este ha sido el gran error de Evelyn Matthei, en no querer distinguirse de la izquierda y no apuntar en el fondo al electorado de derecha. Yo creo que en ese punto sí hay que distinguir las ideas de las izquierdas, que son variadas, no son lo mismo, y también de las ideas de derecha, porque la derecha y la izquierda difieren en cuestiones sustanciales como el rol del Estado, como la participación en el mundo de los privados, como la concepción de la subsidiariedad de la misma persona, el valor de la dignidad de la persona no son distintos. Entonces, al intentar resolver los problemas, siento que como que se cae solo en el pragmatismo. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que hacer eso y que es fundamental. Pero también hay que, creo yo, que al menos en primera vuelta hay que hablarle a un electorado, claro. Entonces yo no sé, sinceramente, a qué está apuntando Evelyn Matthei todavía. Tampoco lo veo en los voceros, en los 11 voceros que tiene. Cada uno dice cosas diferentes. Parece no haber un diseño esquemático ahí de lo que quieren, del mensaje que quieran transmitir. Y lo otro, a mí me interesaría saber como tu diagnóstico de la caída de Evelyn Matthei en las últimas encuestas, porque si bien sigue estando primera en alguna, parece haber una tendencia, y esto todas las encuestas te las marcan, que José Antonio Kast va subiendo, Evelyn Matthei va bajando y Johannes está bien, se desinfló, y yo más o menos pensaba que eso iba a ser así. Pero ¿cuál es tu visión respecto a la primera parte? ¿Cómo se van a definir, a qué electorado van a ir a buscar en el fondo, y cuál es tu diagnóstico también de las últimas encuestas?
Lo que ocurre, Álvaro, que me acabas de dar la razón, porque cuando tú sostienes que los mejores candidatos, o te voy a parafrasear, sí, que claro, los mejores candidatos son aquellos que le hablan a un público en específico, lo que
en primera vuelta.
En primera vuelta, en segunda o en tercera.
No, que son
cuando sea ese el objetivo, digamos, hablarle a un público objetivo, es olvidar un montón de cosas. En primer lugar, que tenemos un voto obligatorio y que por lo tanto los públicos hoy son muy difíciles de identificar en un solo concepto, en una sola idea. Por lo tanto, cuando tú sostienes que los republicanos sí le hablan a un público, yo te digo inmediatamente cuál es ese público y cuán masivo es ese público. Sí. Yo tengo la impresión de que sigue siendo igualmente identitario y de trinchera como lo fue en el plebiscito segundo del segundo
proceso identitario.
Porque no se salen de cuestiones que están en el ADN de su proyecto político, cuestión que está muy bien.
Pero es el rol de un partido, ¿no?
Claro, cuando eres partido único, sí. Pero cuando eres una coalición y le tienes que hablar a las grandes mayorías y no quedarte únicamente en tu trinchera y en tu identidad, tienes que apelar a la sociedad entera. Porque distinto sería que la opción fuera gobernar solo para algunos y no ser el presidente de todos los chilenos. Si esa es la decisión de republicanos o de los de extremos, no tengo ningún problema. La nuestra es todo lo contrario. Aquí lo que importa son los chilenos y las chilenas, no si Renovación Nacional sacó más parlamentarios o republicanos menos. Aquí lo que importa es hablarle directo a la gente, con tus ideas y tus principios, obviamente, pero siempre bajo la premisa de que gobernar es muy difícil, que el Congreso que vamos a heredar va a ser muy fragmentado y que, por lo tanto, necesariamente vas a tener que apelar a las grandes mayorías.
Así estamos conversando.
Y no tengo, perdona, y me enorgullece eso, fíjate. Lo encuentro que efectivamente le está hablando a una sociedad mucho más compleja, mucho más rica, de lo que es únicamente hablarle a tu identidad. Que, insisto, a mi manera de ver, fue lo que ocurrió en el segundo proceso constituyente.
Estamos conversando con Juan Luis Sosa, y una entrevista entre Álvaro Vergara, Álvaro Iriarte y Julio Álvaro Isamita. No se vaya, ya volvemos a ir conversando con Juan Luis Sosa a la vuelta aquí, jefe programático de la candidatura de Evelyn Matei. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un observatorio, aunque se aprecian las estrellas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en esta entrevista. Tres voces entre Álvaro Vergara, Álvaro Iriarte, quien les habla, con el doctor en Historia Moderna, jefe programático de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, Juan Luis Osa. Y usted puede sumarse a esta conversa y discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación clínica por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Oye, estamos comentando aquí con Juan Luis Osa los aprontes programáticos, para dónde debiera ir la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, cómo enfrentan el momento que están viviendo desde el punto de vista del respaldo público. Pero también te quiero preguntar un poco cómo ven a los del frente. Este es el último bloque del programa y te quería preguntar algunos minutos de cómo ves la primaria oficialista. Preguntarte también tu opinión, porque de repente hay gente que dice a los de derecha, oye, quizás haya que ir a votar a las primarias, quizás haya que ir a votar para que gane este, para que no gane este otro. Y estamos viendo acá en pantallas, aquí completamente en vivo, siendo las 5:46 de la tarde de este martes 17 de junio del año 2025. Que estamos viendo la pantalla. Orrego declara como imputado ante la fiscalía, y en la otra pantalla, como si fuera poco, Janet Jara descartó sumar a Daniel Jadue a su comando después de la petición, sugerencia del presidente del Partido Comunista. ¿Cómo tú estás viendo a la izquierda en estos momentos de primaria? Y por supuesto, después preguntar tu opinión sobre la situación judicial de Claudio Orrego.
Bueno, algo ya dijimos respecto a que los 4 candidatos del oficialismo no quieren saber absolutamente nada con este gobierno ni con este presidente, ¿no? Con el presidente Boric, habiendo estado al menos 3 muy cercanos a su mandato.
Claro.
¿No? Gonzalo Winter siendo, entiendo, amigo personal.
Compañero de lucha.
Y compañero de lucha, exactamente. O sea, ese es el primer dato, ¿no? Esta primaria, que es obviamente sobre la continuidad, los candidatos parecieran querer llevarla hacia otro lugar.
Claro.
¿No? Ahora, debo confesar que todavía no veo ánimo de primaria. No sé si les pasa a ustedes.
Pero en la calle.
En la calle, en la tele, en las redes, hay poco entusiasmo.
Sí. Pero sí, primaria, sí hay, ¿no?, ánimo de elección, ¿eh? Pero no, o sea, general, pero no de primaria, estoy contigo.
Claro,
¿sí?
Ok, efectivamente. ¿Sí? Y eso yo creo que tiene que ver En primer lugar, porque la gente está muy cansada de esta continuidad, de este gobierno. En segundo lugar, porque no lograron diferenciarse, sino hasta hoy, que salió Carolina Tohá ya verdaderamente tratando como de distanciarse un poquito del PC. Vamos a ver si es que eso es así o no. Y por lo tanto, yo llamaría a aquellas personas que no son de izquierda y que están pensando votar en la primaria a no hacerlo. Simplemente a no aumentar el volumen electoral de la izquierda.
Claro.
Y dejarlos entre ellos.
Ahora, en ese mismo, yo lo decía ayer, uno no se anda metiendo un corral ajeno, ¿no es cierto? Es una decisión de la izquierda, que la izquierda elija a su candidato, pero no veo por qué yo tengo que ir a meterme en quién va a ser el candidato de la izquierda. Uno está más preocupado de lo que va a pasar.
Y por lo demás, hay que ganarle al que gane nomás.
Claro, sea quien sea que gane, hay que ganar y basta un voto. El complejo momento judicial de Claudio Rego, lo estamos viendo aquí en Televisión Noticias, completamente en vivo también. No sé si tú has visto ahí, en el fondo, aquí hay un problema. Porque tanto se hablaba de respaldar a Claudio Rego porque era más maduro, porque hay gente que decía, ¿cómo votar por Pancho Rego, aquí compañero de radio, si es tan joven, es tan no sé qué, y aquí hay alguien que tiene experiencia, que tiene no sé qué? Bueno, vemos hoy día un complejo momento judicial de Claudio Rego. Declaró hoy día en la fiscalía, ¿cierto? Dice que insiste en su inocencia y que pidió renuncia a la jefa de finanzas por omitir vínculo con empresa cuestionada. En ese sentido,
solo para aclarar, o sea, claro, para variar, se soluciona con la renuncia. No hubo sumario, no hubo responsabilidad administrativa, no hay juicio de cuentas. O sea, lo más fácil, renunciar.
Y por la parte más delgada.
Pero es que lo de siempre, es súper fácil renunciar.
Bueno, y esto fue precisamente una denuncia del consejero Álvaro Belolio, también aquí panelista de Enfoque Público y de la radio. Dice que hay un conflicto de interés entre una jefa de edición y la empresa contratada. Había trabajado para esa empresa y luego, obviamente, se ganó un contrato en el gobierno regional.
A ver, sin meternos o meterme en el caso puntual del actual gobernador Orrego, creo que detrás de este caso y de otros que hemos visto en el último tiempo, se desprende la razón de por qué el hastío de la ciudadanía con la política.
Claro.
Y lo peligroso que es eso, ¿no? No hay nada más peligroso para las democracias representativas que la ciudadanía deje de creer en la democracia representativa y en sus representantes, finalmente. Porque la política, nos guste o no nos guste, requiere de mediadores. Pues si no, pasa a ser una democracia directa y bien sabemos dónde cae, dónde termina todo eso. Entonces, aquí la cuestión hay que tomársela en serio. Lo que ha dicho mi candidata Evelyn Matthei, y no me podrán decir lo contrario, fue la primera en decirlo y ha insistido una y otra vez, aquí caiga quien caiga, aunque sea su hermano, sostuvo. Y es así como debemos enfrentar este verdadero cáncer, ¿no? Lo de las licencias médicas es un espanto. Lo que está haciendo la Contralora, muy por el contrario, es extraordinario. Y hay que empoderarla, hay que incentivar esa pega que está haciendo. Yo me sorprendo todavía como nadie hizo esos cruces antes, ¿eh?
Claro,
sí, no es
física cuántica, es que estuvo 8 años vacante la Contraloría.
Está bien.
Nos quedan algunos minutos. Álvaro Vergara, ahí una última preguntita antes de partir.
Yo solo una cosita que me llevo dando vuelta. El Partido Republicano no votó en contra de la ley Nadine Retamalpo.
Sí, lo hizo.
No, votó en contra una de las 18 votaciones que hicieron en el tercer trámite. No en general. Pero es que yo sería muy cuidadoso y haría esa distinción, porque no es lo mismo votar en contra de la ley con el Partido Comunista que votar un artículo para proteger, de hecho, mejor a Carabinero. Entonces,
como
que
aquí
es solo eso. Creo que se puede distinguir de mejor manera.
Sí, aquí lo importante, Álvaro, es la pregunta de fondo. ¿Estás a favor de votar una ley, aunque esa ley
no sea perfecta?
No sea perfecta o provenga de un gobierno que no es de tu gusto. Esa es toda la pregunta. ¿Por qué votó en contra de el Ministerio de Seguridad? ¿Por qué le iba a dar, comillas, un triunfo a Boric? Eso, para mí, demuestra la flaqueza del proyecto político que le tiene que hablar a la gran mayoría. Insisto, si la opción del Partido Republicano es no hablarle a la gran mayoría, que sigan votando en contra de las leyes fomentadas por este.
Si la gran mayoría estaban a favor de aprobar
de un Nadine Retamalí.
Sí, pero que votaron a favor
por el Ministerio de Seguridad.
Si votaron en contra en una votación,
pero no
de las 18 votaciones en el tercer trámite legislativo.
Quizás ahí no solamente por las mayorías, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con ningún nuevo ministerio. y no tiene que ver con que sea seguridad de agua, de las culturas, de la mujer. Yo creo que tenemos un exceso de ministerios para la población de Chile y un exceso de tamaño del aparato estatal para la, dentro de la estructura de la economía chilena. Y lo segundo sí que también creo que es interesante poner en perspectiva es que yo creo que no todo acuerdo es bueno en sí. Yo creo que eso es un tema que nos ha hecho mucho daño en los últimos 5 años. O sea, los acuerdos que tengan una bondad en sí misma, si el acuerdo es malo, yo creo que hay espacio para votar en contra. O sea, a mí no me gustaría, por ejemplo, un acuerdo en materia de eutanasia, por ejemplo.
Nos queda un minutito, Juan.
A ver, aquí tú tocaste dos temas que son súper importantes, Álvaro Iriarte. Lo primero, por supuesto que no todos los acuerdos son buenos per se.
Sí.
Obviamente. Y todos, y hay que analizarlos en su mérito. La pregunta es si te vas a oponer al mero hecho de la palabra acuerdo, que es lo que yo he visto en el Congreso y afuera del Congreso por parte de la derecha más a la derecha. Eso es lo que yo he visto y no quiero estar inventándolo. Y en segundo lugar, si tú lees detenidamente la creación del Ministerio de Seguridad, subyace a través en ella que obviamente la CGGOP y las Express, lo más probable es que pasen a interior. Y por lo tanto, no vas a aumentar el Estado, pero lo vas a reducir.
Pero no han pasado.
No han pasado porque la implementación está en curso. Y porque la verdadera implementación va a ocurrir a partir de marzo del año 2026. Pero esto de decir, vamos a aumentar el Estado porque estamos creando nuevos ministerios, tiene una pata muy concreta, que es que interior, al preocuparse únicamente de la política, subsume la CGGOP y las Express.
Oye, queremos. Nos pilló la hora. Estas conversas entretenidas pasan volando. Agradecerle a Juan Luis Sosa, Álvaro Vergara, Álvaro Iriarte por esta conversa hoy día. Gracias. En Enfoque Público. Nosotros nos estaremos viendo mañana a las 5 de la tarde junto a Alejandro Ver para estudiar sobre permisología. No se vaya. Ahora sigue el rompecabezas en agricultura. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BGE, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.